Bienvenidos a bordo del barco que lleva el cofre de las palabras.
Su tripulación, Julián Bilbao y Maite Fuentes, los acompañaremos en un viaje de aproximadamente una hora.
Nuestro navío se llama Radio Colores y pertenece a la Universidad Popular de Palencia.
Navegaremos por las redes sociales radiocolores.es y a través de sus móviles.
Así que todo preparado, los motores a pleno rendimiento, comenzamos nuestra travesía.
Oiga, jefe.
Dígame. Sí, dígame.
¿Sabe cómo antes se difundió una noticia?
Pues no.
Pues diciendo que se trata de un secreto.
Hombre, si usted lo dice...
Por eso vamos a hablar de más regios secretos. No hace mucho tiempo habíamos hablado de los costosos regios nacimientos, sobre todo para las reinas entre los siglos XVI y, mejor dicho, XVII y XVIII. En este artículo se contará las anécdotas sucedidas o acontecidas en un lugar tan íntimo como puede ser una alcoba, una habitación de los monarcas o, fíjese, señor director, en el excusado.
Sí, buen sitio para hacer algún comentario. Estamos en el Palacio de Hampton Court. Esta era una de las residencias de la realeza inglesa, donde se celebraban rituales, los excesos y las actividades más privadas que tenían lugar en los dormitorios de reyes y reinas durante la época del reinado de los Estuardo y los Hanover, desde 1601 hasta 1800 aproximadamente.
El rey Carlos II, quien ocupaba el trono entre 1660 y 1685, dio inicio a una era muy pública durante su reinado, que duró unos 100 años. Así que todo lo que ocurría en los dormitorios tenía testigos, según palabras dichas por Sebastián Edward, comisario de una exposición efectuada en este palacio.
Lo de elaborar para la monarquía llevaba a estar a su disposición las 24 horas del día, convirtiéndose en una actividad muy intensa, pues lo mismo te llamaban para un vaso de agua como para que acunes al bebé a cualquier hora y por todo el tiempo que se le solicitara, pero estaba muy bien remunerada esta actividad.
Edward indicaba que quienes hacían estas labores tenían la posibilidad de influir en el gobernante de turno y recibir favores. Podían ganar alrededor de 1.500 libras de aquel entonces, lo que equivale a cientos de miles de dólares en la actualidad. Era un trabajo de por vida, señala nuestro señor Edward.
El ejemplo más claro lo tenemos en Bridget Holmes, quien fue la necessary woman de cuatro monarcas, que fueron Carlos I, Carlos II, Jaime II y Guillermo, y a los 96 años todavía se encontraba al servicio del último de ellos.
Pues si usted me lo permite, vamos a comenzar por el dormitorio.
Pues vamos por el dormitorio.
En él su majestad se vestía, se desvestía, también se afeitaba, pero nunca solo, ¿eh? Lo hacía en compañía de sus cortesanos, eso sí. Una barandilla, bueno, algo que se le parecía, estaba alrededor de su lecho. Era para mantener la distancia que su cargo exigía. Quienes le visitaban tenían que situarse fuera de ella.
Este aparato era utilizado por las reinas, sobre todo cuando estaban embarazadas, porque tenían que pasar largos periodos en la cama y así recibían sus visitas acostadas. Y cuando el día esperado llegaba, el nacimiento del heredero al trono también se convertía en un momento muy público. El terciopelo era uno de los materiales más lujosos que se usaban en las camas de la monarquía.
Quizá pueda asombrar que los reyes y las reinas no yaciesen juntos, y es que cada uno tuviese aposento, puesto que solo y un único objetivo tenía la cama y el matrimonio: procrear y garantizar que habría un sucesor en la corona.
Y además, las costumbres de la época establecían que, fíjense amigos oyentes, que en la noche de bodas los recién casados se fuesen a la cama acompañados por la familia, que se sentaba a hablar con la pareja real, hacía chistes y cerraban las cortinas que rodeaban la cama.
Comenzamos por tener unas camas suntuosas. Por ejemplo, en 1714 la reina Anne, o Ana Estuardo, ordenó la elaboración de una cama suntuosa, utilizando en su realización terciopelo bordado que costaba un ojo de la cara, 1.000 libras esterlinas. Ahora decimos que, bueno, En aquella época era el sustento de 6 familias para todo el año y además cómodamente.
Ana Estuardo estaba muy enferma, quedándose 17 veces embarazada. 17 veces embarazada, sí, así como lo oyes, ¿sí? Según cuentan las crónicas del tiempo aquel entonces. Pero nunca consiguió en ninguno de los casos llegar a ser madre, fíjese. Como no podía levantarse ni sentarse durante la gestación, necesitaba la ayuda de una máquina. Ann pidió que se hiciera una cama especial para morir en ella, pero falleció antes de poder usarla. Jorge II, allá por 1716, tenía una cama sencilla en su ornamentación en comparación a otros colegas, pero esta sí que era práctica, ya que le seguía a todas las partes.
Claro, estaba compuesta por 56 partes que se desarmaban con facilidad, lo que revelaba que el rey y su corte viajaban con bastante frecuencia. La cambiaba de Inglaterra a Alemania y viceversa. En ocasiones, incluso, llegó al campo de batalla.
Pues sí, no me imagino el campo de batalla con la cama compuesta por 56 partes. Asombrados nos quedamos cuando las celebrities piden las sábanas de raso en tono gris perla, o que la habitación esté lo más lejos del ruido de la calle, o bueno, muchas cosas más. Así que no nos debe de extrañar que la reina Charlotte, o Carlota de Mecklenburg-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, pidiese el oro y el moro.
Es que esta reina es una de las más extravagantes de la realeza británica. La cama tenía 4.230 flores, bordadas a mano y que eran idénticas a la planta que se usaba como modelo. Ninguna se duplicaba. No se usó para dormir, se mandó a construir para completar la decoración de la habitación.
Las camas representaban a la persona, quien a su vez representaba a Dios, y tenía cualidades semidivinas, por eso eran magníficas, según afirma Edwards. Todas han sido sometidas a procesos de restauración que han durado décadas. Algunas incluso tenían orina y marcas de dientes de perro. El costo de los trabajos realizados ascendía a cientos de miles de dólares.
Ahora nos vamos a meter en harina. Vamos a ver, porque cuesta imaginar que acompañar a una persona al baño mientras hace sus necesidades pudiera ser una actividad codiciada por muchos. Pero es que era así, lo era en la corte inglesa de los siglos XVII y XVIII. Una de las mejores cosas que podía pasar a duques, aristócratas, cortesanos, militares y amigos del rey de turno era poder compartir ese momento de intimidad con él. ¿Qué intimidad?
Pues no sé, yo cuando, cuando le oigo usted comentar esto, yo me llevo las manos a la cabeza, porque imagínese usted que, bueno, no voy a seguir, pero que tengamos que ir a esos lugares con una persona que está a lo nuestro, pues hombre, yo no lo veo muy, muy íntimo.
Yo no digo nada porque es que me estoy carcajeando hacia dentro.
¿Quién desempeñaba esa labor? Fíjese, era la persona más importante del entorno real y se le conocía como el Groom of the Stool, una suerte de peón encargado del retrete. Y no, aquí no me entra la risa porque yo soy un chico muy serio, ¿no? Pero me estoy aguantando las ganas de reír. Pero el trabajo más sucio no era ese, sino el que realizaba la Necessary Woman, una mujer que todas las mañanas se encargaba de vaciar la vacinilla que había utilizado el monarca al ir al baño. El más famoso, vamos a llamar, novio del retrete fue Sir Henry Norris.
Pues Sir Henry Norris tuvo un final muy, 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 muy malo, porque fue decapitado por adulterio con Ana Bolena en 1536. El título fue cambiando pocos años más tarde por el de novio de la Stola. Queda más fino, ¿no?
Sí, sí, mucho más bonito. Sí,
meramente honorífico y mucho menos escatológico. Se suspendió en 1901 porque nadie podía pensar que eso que se decía del novio de la Stola no se tratase de alguna broma.
Pues fíjese, quien acompañaba al rey al excusado era la persona, como decimos, más importante de la corte. Y en tiempos de Luis XVI, Versalles se transforma en lugar de escándalo, de la sofisticación, de la depravación y el lujo, como enseña. Los cortesanos se pegaban por acompañar a su graciosa majestad a ese lugar llamado excusado.
Y si eran recibidos mientras su majestad hacía uso del orinal, era un auténtico privilegio que podría caber en recibir títulos o dinero contante y sonante. Así que no era de extrañar que se conspirase, se pudiese ir en zancadillas y la envidia se serviese fría.
Pero no crean ustedes que en aquellos tiempos los reales excusados eran de andar por casa, ya que tenían un asiento forrado de terciopelo con borde dorado. por lo menos así lo usaba el rey Guillermo III de Inglaterra, y que todavía se conserva en el lugar en el que originalmente estuvo, en el Palacio de Hampton Court, localizado al sureste de Londres. Y cuando he hecho mención al asiento forrado de terciopelo con borde dorado, también la actual reina de Inglaterra, Isabel II, también en sus viajes al extranjero lleva para estos sitios tan íntimos su asiento forrado de una tela o, por ejemplo, terciopelo, como...
Se genera, es decir, bueno, da, gira y aparece otro. Pero atención, no nos vayamos tan lejos. Ahora, y no vamos a decir la marca, existe un producto que cuando tienes que hacer ciertas cosas en aseos ya públicos, pues echas algo al
como
agua.
Un spray, ¿no?
Exactamente. Y luego sale, claro, como que no hubieses hecho nada.
Como el jardín de las delicias.
Mejor pasamos a unos minutos.
Sí, mejor.
Porque esto ya...
Sí, esto ya...
Esto ya... Ya bueno, huele, bueno, ya huele, bueno, ya huele. Ya huele.
Pues sí, aquí continuamos. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El programa El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos. Desde luego, de lo que se entera uno, cosas tan íntimas pagándose con buenos dividendos y acompañados por ciertos...
Pare, que tenemos que hablar a nuestros oyentes de una tribu norteamericana archiconocida, los Sioux.
Sí, la famosa tribu que hemos visto tantas veces en las películas, y que ahora vamos a comentar un poquito más o menos su origen, su vida, sus costumbres.
Más que su vida, sus costumbres, son las desgracias que en la actualidad todavía tienen, porque hay que comenzar diciendo que, claro, los Sioux eran uno de los tres grupos de siete tribus que formaban la gran nación Sioux. El nombre Sioux es una forma abreviada de Nado-Aishus, que fue tomada en francés canadiense como Nadishua.
Sí, más o menos, ¿no?
Poco más o menos.
Sí, porque tenemos
no hablo Sioux.
Algún amigo canadiense que nos escuche ya nos dirá cómo se pronuncia la U con una diéresis, con dos puntitos arriba, ¿no? Me imagino que sea Nadiusiwak, pero bueno, más o menos nos enteramos. Los Sioux han sido llamados Dakotas por parte de antropólogos y del gobierno estadounidense, en parte debido a que durante un tiempo se pensó que el término Sioux, de manera despectiva, venía de serpiente en el idioma de los Ottawa, aunque investigaciones posteriores han descartado esta posibilidad.
Los siyos eran nómadas y sus desplazamientos eran debidos al movimiento de las manadas de los bisontes.
Sus viviendas eran los tipis. Estos consistían en varas largas de madera cubiertas de piel de bisonte que se podía armar y desarmar con facilidad, y de un día para otro, si se veía que los bisontes comenzaban a trasladarse a otro lugar, de estos se encargaban, como no, las mujeres.
Actualmente los Sioux ocupan un total de 27 reservas que, repartidas desde el oeste de Estados Unidos, pasando por el Monumento Nacional del Monte Rushmore, donde los rostros de cuatro presidentes de USA les contemplan, también están en el suroeste, en el centro norte y en el sur de las praderas canadienses.
Nos ha sido imposible poder reflejarles el número de Sioux que viven en la actualidad, puesto que vienen integrados con el resto de los indios americanos que todavía existen. Pero, ¿qué sucede en la actualidad en la reserva india Pine Ridge de Dakota del Sur?
Pues eso es lo que le explicaba antes, señor director.
Explíqueme.
Bueno, sí. Pues que en esta reserva, ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, viven entre Lakotas y Dakotas, también llamados Sioux, unos 28.000 individuos, en la que ha aumentado de manera significativa el número de suicidios entre la población joven indígena, que no quieren ni aceptan formar parte de la sociedad globalizada y capitalista.
La oleada de suicidios entre los adolescentes de la tribu Sioux fue declarada nuevamente en estado de emergencia por su presidente John Yellow Bird. Ya en mayo de 2010, la entonces presidenta de la tribu Sioux Oglalala, Teresa Two Bulls, lo había hecho por las mismas razones.
Las navidades del 2010, por ejemplo, una joven Lakota de 15 años se quitó la vida, siguiendo el ejemplo de un compañero de su misma edad. A partir de allí, otro chico y seis jovencitas más, una de 12 años, se suicidaron en una nueva oleada que se registró en esta reserva.
Gran parte de estas circunstancias terribles se debe a que la población Lakota Oglala de la reserva afronta una larga historia de abusos, alcohol, drogas y pobreza, que llenan de depresión a sus habitantes optando por el suicidio. Sin embargo, esto es considerado una consecuencia del genocidio de los pueblos originarios, que data de 1492, con el llamado, como no, descubrimiento de América.
Para la jueza principal de la tribu Spirit Lake, Ruth Hawkins, quien a su vez es jueza de los tribus Sioux, Yatton y Sandé, del poblado Crown Cranes, Dakota del Sur, esta dice que...
Dice que el suicidio de las comunidades nativas sigue ocurriendo en la actualidad porque permanecen los abusos sexuales, así como la exclusión social hacia las tribus por parte del gobierno norteamericano.
Por otra parte, desde el Departamento de Justicia estadounidense se informó de que una de cada tres mujeres indígenas declara haber sido violada durante su vida, en su mayoría por hombres no indígenas, sin ser sancionados judicialmente.
Otra de las circunstancias que llevan al suicidio o intentos se debe a que también los jóvenes Sioux se niegan a recibir del Servicio de Salud Indio asistencia sanitaria.
Pues quieren saber el motivo. Yo se lo explico, yo se lo digo, que son enviados a hospitales en ciudades estadounidenses, realizando sus terapias con otros jóvenes de distinta raza que ellos, tratando de evitar que regresen a sus hogares una vez restablecidos de la enfermedad que los lleva a los hospitales.
Braveheart, aparte de aquella película protagonizada por Mel Gibson, es una Lakota Unpapa y Oglala, cofundadora de la Takini Network, una organización cuyo objetivo es ayudar a los indígenas a superar el trauma histórico. El traslado de las tribus a reservas apartadas, la desposesión de sus tierras, las dificultades económicas con las que siguen lidiando hoy en día, son aspectos recurrentes que influyen en el alto índice del suicidio.
Nosotros construíamos nuestras casas, diseñábamos nuestras ropas, conseguíamos nuestros alimentos, los almacenábamos para el invierno. Entonces nos metieron en las reservas y nos dijeron que no cazaríamos más, porque ellos nos traerían nuestras raciones y que nos darían comida enlatada.
Son muchos los especialistas de diversas ramas, política, derechos humanos y un largo etcétera, que denuncian los desplazamientos forzosos, asesinatos y abusos por parte de los mandatarios estadounidenses y europeos contra los nativos americanos.
El profesor de estudios étnicos de la Universidad de Colorado, Ward Churchill, estima que la reducción de la población nativa americana desde alrededor de 12 millones en el año 1500 ha descendido a unos 237.000 en 1900, lo que representa un vasto genocidio, el más sostenido de la historia.
Por su parte, David Stannard, historiador de la Universidad de Hawái, indica que a finales del siglo XIX los nativos americanos padecieron el peor holocausto humano que el mundo haya presenciado, una campaña que duró 4 siglos y que consumió las vidas de decenas de millones de personas.
En 1914 se aprobó el Acta de Ciudadanía, por la cual se convertían en ciudadanos norteamericanos de pleno derecho y algunos incluso lucharon como voluntarios en la Primera Guerra Mundial.
Un total de 10.000 indios murieron luchando en la guerra, muchos de ellos Sioux, que participaron en la emisión de códigos en su lengua para que no fueran entendibles por los alemanes. En 1927 se construye el monumento a los 4 presidentes en el famoso monte Rushmore, territorio sagrado Sioux, lo que provocó muchas protestas.
Yo recuerdo una película que hubo de esa, precisamente de esto, de los Sioux, cuando estaban.
Sí.
Y fíjese, creo que llegamos a comentar que tenían que ir acompañados cuando iban con el pelotón, tenían que ir acompañados de un guardaespaldas.
Sí, sí, sí.
Porque les podían confundir con japoneses. Creo recordar que dijimos eso.
¿Sí? Pues ya ven ustedes, amigos oyentes, la vida, bueno, las costumbres y ese terrible final que tenían gran parte de los indios Sioux, a los que hemos visto, como decíamos, hacíamos referencia, hemos visto tantas veces en películas, las famosas películas de vaqueros, a los que siempre les hemos puesto como los malos de la película, ¿no? Siempre el blanco ganaba y el Sioux, el pobre indio, moría. Es que a veces las personas cerramos los ojos o hacemos como los niños cuando se tapan la cara, creyendo que con ese gesto ni ven ni nos ven.
Por desgracia, todo este tema del que hemos hablado es un escollo insalvable. Lo llevarán siempre, los indígenas, sean de la nacionalidad que sean.
¿Recuerda aquella película que va por título Los cazafantasmas?
Ya lo creo. Lo mismo creo que con mi contestación a usted le estaré dando pie para hablar de...
Pues me ha dado usted un pie muy grande, así como el número 44 o 45 señor cachopía.
No, por favor.
Pues mire... Hablando de pie, me ha dado pie, valga el juego de palabras, para hablar de Mujeres Cazafantasmas, Eleanor Mildred Balfour. Estamos en 1845. La primera cazafantasmas nace en el seno de una destacada familia política británica. Su hermano Arthur se convertiría en primer ministro. En 1876 se casa con el filósofo Henry Sidgwick. 4 años más tarde, se convierte en subdirectora del Newnham College de Cambridge, a la edad de 35 años. Juntos o por separado, el matrimonio pasó muchos años en busca de la evidencia de que los espíritus existían.
Pues Eleanor podría estar considerada como modelo a seguir. Eso por lo menos era lo que decía, claro, su amiga Lynn Johnson, para los jóvenes que se interesasen en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pues era una mujer que se sentía muy atraída por la ciencia en general desde sus años jóvenes y que a la vez estuvo muy interesada por lo que hoy día es considerado como el mundo de lo paranormal.
En 1985, un artículo publicado en una revista de la SPR, es decir, Fantasmas de los Muertos, firmado por Eleanor Sidgwick, examinaba los informes de fantasmas, a la vez que identificaba numerosas fuentes de error, entre los que se incluía el engaño, confundir a un vivo con un muerto, el exceso no intencionado de un testigo, así como alucinaciones visuales o auditivas y las percepciones erróneas.
Así que nuestra cazafantasma siempre estuvo abierta a la posibilidad de un encuentro fantasmal, aunque si eso sucedía sería una forma de alucinación verídica. Aparte de estudiar los informes de fantasmas que caían en sus manos, asistía a sesiones donde los psíquicos manifestaban comunicarse con entes. Llegó a estudiar más de 300 relatos de testigos de fantasmas, resumiendo las peculiaridades espectrales definidas de su técnica empleada para esta selección. ¿Y la conclusión cuál fue?
La conclusión es que, en primer lugar, no hay ningún fundamento para la suposición de que los fantasmas acechan mayoritariamente las casas muy viejas. En segundo lugar, no hay indicación de que los fantasmas estén conectados con crímenes o tragedias. También los fantasmas no aparecen normalmente en aniversarios u ocasiones especiales. Estos entes raramente aparecen con la ropa de una época anterior. Y en quinto lugar, los fantasmas pueden verse a luz del día o con luz artificial al amanecer o al atardecer, y en varias partes de una casa o fuera, en el patio. Y yo, esto me da pie para, o también con el pie, para decirle, amiga colaboradora, ¿ha visto usted alguna vez algún fantasma?
Sí, fantasma es la profesión más solicitada.
¿Y
sí,
eso?
Sí, porque hay mucho fantasma.
Hay mucho fantasma.
No fantasma, como entes que,
o sea, mucha competencia, ¿no?
Exactamente.
Profesión de fantasma, hay mucha competencia, pues sí, bueno. Lo estamos viendo diariamente y no vamos a decir de qué.
No, bueno, pero vamos a seguir. Lo que hizo esta señora fue echar por tierra aquellos principios tan arraigados, así como las creencias generalizadas que forman el mundo de lo paranormal. Pues ver fantasmas vestidos con la ropa de la época en la que vivieron, o que solo se pueden ver los fantasmas en la oscuridad.
Decir que Eleanor Sidgwick no siempre y necesariamente era escéptica es una equivocación, puesto que una vez tuvo que investigar a una psíquica de nombre Gladys Leonard en nombre de la SPR. La SPR, como hemos dicho, eran los fantasmas de los muertos. Y puesto que una vez tuvo que investigar, como decimos, a esta señorita Gladys Leonard, llegando a la siguiente conclusión. En general, creo que las pruebas que tenemos ante nosotros constituyen una ración de peso para crear, o para, mejor dicho, para creer en la clarividencia.
Yo sé de personas y las creo, porque además no es muchas veces es una tontería decir una cosa por decir, porque no vas a solucionar nada, ni mentir, porque al fin y al cabo esa mentira no te lleva a ningún sitio. Pero cuando me han contado algunas experiencias que han tenido, yo sí que, porque es que además, no tienes una explicación para,
claro,
lo que ha ocurrido.
Vemos algunos programas, por ejemplo, en televisión, vamos a decir el nombre, el Quinto Milenio, de Iker Jiménez. ¿Es Quinto Milenio o Cuarto Milenio?
Hemos pasado tantos milenios que ya, no importa.
El programa de Iker Jiménez, que normalmente suelen salir fantasmas, y además parece que es cierto, porque hay muchas personas que los ven, o que los sienten, por lo menos.
Ya he dicho que últimamente hay muchos fantasmas.
Hay casas, por ejemplo, palacios, lugares en España, muchos, que yo no sabía que había tantos, en los cuales hay pues percepciones de fantasmas, sombras, espectros, ectoplasmas que aparecen cuando uno menos espera.
Luces que no pueden encenderse si no has levantado el conmutador, y que se encienden y que las ves bum 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 bum. Bum, 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 no,
sí,
pero que se enciende.
Yo alguna vez he tenido una pequeña experiencia de ese tipo, y antes que yo no creía en esas cosas, ahora empiezo a creer en que los fantasmas
en que
existen.
Se encendieron las luces.
Pues mire, hoy tengo pensado que me voy a hacer una paella de esas que no las mejoran el mejor cocinero.
Bueno, pero me lo explica usted después de unos minutos musicales.
Ah, sí, yo estaba tan emocionado con mi payita.
Sí, claro, ya me da cuenta.
Vamos con unos minutos musicales.
Quem sabe um dia a gente pode se encontrar e aquele nosso grande amor se realizar. Você foi um acaso, um acaso, a paixão. Pro tipo pai e bala rolou essa emoção. E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá. 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 Bem coladinho, tudo é mais gostoso, lá, lá. Nós dois juntinhos, como eu vou te amar. Juntinhos como é bom já vai. E foi assim, vai. Beijinho, toma lá, dá cá. 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 Solta a galera, sai do show, vamos lá. Maravilha. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar e aquele nosso grande amor se realizar.
Pues fíjese, amiga colaboradora Maite Fuentes, que mientras estaba yo hablando o estábamos hablando de ectoplasmas, sombras y apariciones y presencias, tengo aquí una notita al lado de la mesa de mezclas que me ha volado, se ha levantado como si un viento por mi espalda me atacase.
Bueno, no se pasa eso. Seguramente que habrá querido darle los buenos días el fantasma, no, y como aquí, no se le ve, aquí pues tenemos, he dicho, voy a levantar la hojita.
Estamos en el estudio de radio, tenemos todo cerrado. ¿Y de dónde ha venido esa corriente? Explíquemelo, que hoy no voy a dormir.
Para si me lo dice usted antes, vamos, desaparezco del estudio, ¿eh?
Que hoy no voy a poder
dormir.
A mí
no me venga
susto. Lo estoy viendo, bueno, antes de ir a dormir, que me va a costar. Antes le decía que iba a hacer una paella de esas que no las mejora ni el mejor chef.
Bueno, pero me invitará a probarla para asegurarme que lo hace.
Pues no sé, me lo voy a pensar, ¿eh?
Bueno, pues peor para usted, no gozará de mi presencia.
Bueno, vamos a hablar diferencias entre pueblos nómadas y sedentarios, que aunque parezca que tienen cierta relación, no es lo mismo. Las peculiaridades de los pueblos nómadas. Las personas nómadas normalmente viajan en animales, en canoa o a pie, pero nunca viajan solas. Viajan en grupos de familias llamadas tribus. Se denominan pueblos nómadas a los que no tienen un lugar fijo para vivir, sino que cambian constantemente de lugar.
Estas comunidades vivían en amplios territorios, ya que sólo así podían obtener de la naturaleza esos recursos necesarios para su subsistencia, porque ellos no producían sus alimentos.
Sus principales trabajos eran los que estaban relacionados con la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, hongos, raíces comestibles, etc. Eran parte de los alimentos que recogían de los bosques o campos.
También solían cazar pájaros y animales más grandes. Eran mariscadores, pescadores de peces y a veces también cazaban ballenas. El clima o la época era quien mandaba a la hora de recorrer unos u otros territorios. Así que en invierno optasen por lugares abrigados y en verano se asentasen en llanuras o bosques para poder recolectar frutos silvestres.
El lugar donde se quedaban hasta su partida eran las cuevas y las chozas que construían y que quedarían abandonadas tras su marcha. Se vestían con las pieles de los animales salvajes que cazaban.
El estilo de vida nómada también se adopta a veces en regiones infértiles, como desiertos, estepas, tundras y hielo, donde moverse de un lugar a otro es una auténtica forma de obtener recursos escasos. Algunos comerciantes nómadas, como los viajeros irlandeses y los gitanos, viajan para encontrar clientes.
Pero, ¿cómo vivían los nómadas de la prehistoria? Vivían como cazadores, recolectores, no tenían ningún lugar fijo para establecerse, así que habitualmente se trasladaban y asentaban en distintas zonas por un tiempo muy corto. Estas comunidades llevaban a cabo actividades de recolección y se dedicaban a la cacería para la supervivencia. ¿Y cuáles son las edades de la prehistoria?
Bueno, los grupos se movilizaban en función a las estaciones. Eran catalogados como seminómadas, ya que sus periodos de estabilidad en un lugar eran más largos y ocasionalmente volvían a los mismos puntos. La cantidad de tiempo de una comunidad podía durar en el lugar, bueno, pues dependiendo de los factores como la disponibilidad de alimentos o el clima.
¿Y cómo era la forma de vida de los nómadas de la prehistoria? En cuanto a la alimentación, al no tener la oportunidad de asentarse durante mucho tiempo en un lugar, los nómadas se dedicaban a la práctica, como hemos dicho antes, de la cacería y recolección de alimentos como frutos silvestres y huevos.
Bueno, pero claro, según los alimentos que habían conseguido, estos les daban la oportunidad de quedarse en aquel lugar durante cierto tiempo, a la vez que se abastecía la comunidad con la carne y pieles de las especies que habitan en aquella zona. Ni que decir tiene que la carne animal formaba parte fundamental de la dieta.
Y las costumbres. Gracias a los conocimientos y habilidades especiales que algunos miembros de la comunidad tenían, había la posibilidad de que fuesen compartidos con otros miembros. La invención y elaboración de armas y herramientas formó parte fundamental de la supervivencia de la especie. Las mujeres fabricaban piezas de barro y cerámica que eran utilizadas para la recolección.
Y no crean ustedes que eran poco inteligentes, que va. Eran muy buenos en el desarrollo de la técnica, dejándonos a través de sus manifestaciones artísticas su veneración a los muertos y el surgimiento de un sentimiento religioso. Si la existencia de armas y herramientas fue decisiva, no menos decisiva fue la exploración para la población de la tierra, pues intentaban descubrir nuevos territorios por conocer.
A través de la naturaleza en forma de rayos e incendios, conservaban el fuego, lo cual los mantenía protegidos del frío. Servía para la cocción de alimentos y para la elaboración de filos cortantes. El dominio del fuego surge durante el Paleolítico a través de la fricción de la madera o la percusión de la pirita o el sílex.
Y claro, ¿cuál es el perfil de los pueblos sedentarios? Son aquellos que viven instalados en un lugar fijo y que en un principio se dedicaron a la agricultura y la ganadería. Gracias al control sobre ambas fuentes de alimentos, pudieron crear poblaciones numerosas.
Este término se utiliza o se usa comúnmente en zoología y antropología. El estilo de vida sedentario también se conoce como sedentarismo. Esto se refiere a la práctica de vivir en un lugar durante mucho tiempo.
Se hallaban situados en lugares propicios para la agricultura, cerca de ríos y a poder ser rodeados de tierra fértil. Como tenían que esperar a que las semillas germinasen, terminaron, bueno, pues siendo sedentarios, construyendo sus casas con árboles o con las piedras que tuvieron a su alcance. Fabricaron utensilios y cazaron para obtener alimentos.
A no tener que desplazarse a otros lugares, pueden dedicar su tiempo a otras tareas: tejer la lana que sus animales daban, preparar los cueros, fabricar sus cacharros de greda, tallar madera la madera o la piedra. Inventan sistemas para regar mejor el campo, para almacenar comida para el invierno y para juntar agua.
Es a partir de estas comunidades que con el tiempo surgieron las clases sociales, como también nacieron las ciudades y los estados. La mayoría de las personas que habitamos en este planeta llamado Tierra pertenecemos a las culturas sedentarias. La agricultura y la domesticación de los animales son características principales que están vinculadas con estilos de vida sedentarios.
Sí, porque nosotros los vivimos en una ciudad o en las ciudades no valdríamos para ser nómadas. Estamos ya arraigados en la ciudad, con nuestra casa, nuestro
pero
ambiente.
Pero todavía, a un señor director, existen nómadas,
también,
¿eh?
También, pero yo no valdría para eso, ¿eh?
Pero todavía existen.
No sabría dónde ir de aquí, desde Palencia no sabría dónde irme como nómada. No tendría ni idea. Me quedo muy a gusto aquí en Palencia, que estoy muy a gusto y muy feliz. Existen investigadores que creen que el sedentarismo era un requisito previo para comenzar la agricultura. Esta forma de vida hizo que aumentase también el comercio y los contactos entre diferentes países y naciones. Fue el desarrollo del sedentarismo lo que llevó al aumento de la población y la formación de ciudades y pueblos. Las personas nómadas a menudo se encuentran en regiones infértiles, como los desiertos y las tundras. Por su parte, las culturas sedentarias comenzaron primero en las regiones fértiles que sustentaban la agricultura. Pues sí, lo que le decía, aquí nosotros somos sedentarios y bueno, ya estamos hechos, ya estamos acostumbrados y educados.
Hombre, claro, eso es como pasa como un pajarillo. Si no nace en la jaula, mejor dicho, si nace en la jaula, si nace de otros padres que, sí, que claro, tienen la jaula, si se escapa, no va a poder sobrevivir porque no está acostumbrado a buscarse alimento. Se lo estamos dando, claro, y no tiene que preocuparse.
Tenemos
más
el caso de los ornitólogos, sabrán muy bien que los jilgueros, los canarios, los periquitos viven y se hacen en cautividad dentro de su jaula.
Pero no que ese pequeñito ave, que es una pequeñita ave, que es más listo.
El gorrión. Ese que vemos tanto por nuestras calles.
Pone usted en una jaula y...
Bueno, en dos días o antes el pobre se va al otro barrio. Pues mire, continuando aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras, en Radio Colores, ayer me encontré, ¿sabe con quién?
Una idea.
Hombre, una niña muy amiga suya, con Susanita.
Bueno...
Fíjese que hoy no va a venir, no creo que venga. Estaba con su madre leyendo un libro de cuentos para que se los contase sus padres antes de dormir.
Menos mal que ya esos cuentos no son como los de antes. Parecían relatos de terror.
Pues sí.
Que si el cabritillo, sí, que sí, si el verdad. Lobo, que si Caperucita.
Sí, que si el lobo que, le comía, le masticaba, le mordía, sí, a la abuela. Era
que la Blancanieves, que la otra se quedaba dormida porque había sufrido un hechizo. Aquello era horrible.
Sí, 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 eran relatos de terror. Nosotros no caímos en la cuenta. Como eran pequeños, nos gustaban.
Sí, al final era como el séptimo de caballería. Sí. Cuando llegaba el cazador y salvaba a la así abuela es. Y al Caperucita.
Pues mire, se me ha ocurrido una idea. ¿Qué tal si contamos así brevemente la vida y obra de un gran escritor de cuentos de niños como fue el famosísimo Hans Christian Andersen?
Pues de acuerdo, vamos a hacer de él el cuento de hadas de su vida. Debo contarles que Hans Christian Andersen vino al mundo de madrugada, un 2 de abril de 1805, en un barrio obrero de la ciudad de Odense, en Dinamarca. Su madre, una lavandera, que no había podido asistir a la escuela, no sabía ni leer ni escribir.
Me voy a poner ahora en el lugar de Hans Christian Andersen. En cuanto a mi padre, su oficio era el de zapatero. Como todas las madres, se desvivía por cuidarme. Incluso visitó a una adivina para descubrir cuál sería mi destino. Aquella mujer de tez oscura vestía una falda y una blusa de muchos colores y se cubrió con un chal en tonos rojos, pañuelo anudado a la cabeza, del cual pendían pequeñas monedas doradas.
Aquella mujer dijo muy seriamente: «Algún día Odensen será iluminada por él». Aquellas palabras hicieron que su madre creyese en el talento de su pequeño hijo. Desconocía si sus padres pudieron tener antes otro niño, quizá muerto. El caso es que fue hijo único.
Desde niño, mi único afán, ya que amigos no tenía, pues los niños no querían jugar conmigo debido a que me consideraban feo. Pues, ¿cuál era mi único afán? Leer, leer y más leer. En esa pasión había salido a mi progenitor, que no leía, más bien devoraba todo lo que caía en sus manos.
Muchos sucesos marcaron su carácter: rechazos, miseria, burlas, por lo que se volvió un muchacho demasiado sensible, haciendo que cada situación la viviese de manera total y angustiosamente, produciéndole terrores patológicos que le llevaron a unos ataques de histeria tan violenta que un médico dijo a su madre que sufría epilepsia.
Cuando me miraba en un espejo, este devolvía la imagen de un chico un tanto desgarbado, de larga nariz y un poco afeminado. Eso y mis torpes movimientos provocaban la hilaridad de los niños del barrio.
Para su desgracia, su padre falleció cuando Christian tenía 11 años, por lo tuvo que ponerse a trabajar primero como ayudante de sastre y después en una fábrica de cigarros.
Tras aguantar ese trabajo durante 3 años, en 1819, con 14 años, resolví viajar hasta Copenhague. Me roí al gusanillo del teatro, pudiendo trabajar como dramaturgo y rapsoda, por lo que me enrolé en el Royal Theatre, donde destaqué por mi voz de soprano, lo que me duró hasta que llegó el cambio de voz. También trabajé de titiritero, pero esta actividad no me duró mucho tiempo.
En 1828 consigue el título de bachiller, gracias a la generosidad de personas adineradas que tenían fe en su persona.
Por aquella época ya había escrito varias obras para el Royal Theatre, así como poemas y relatos cortos, los cuales se publicaron en periódicos y revistas. A mis 24 años ya había pasado por la Universidad de Copenhague y se me había reconocido como un dramaturgo y un poeta muy notable. Aquello, claro está, me llenaba de orgullo, pues había luchado mucho hasta conseguir llegar al objetivo que me había propuesto.
Uno de los directores del Royal Theatre, John R. Collin, al que debía mucho, siempre le respaldó, tratándole casi como un hijo.
Cuando me aseguran que las obras teatrales escritas por mí tenían poco éxito, una insaciable curiosidad me lleva a viajar por varios países: Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, Grecia, Turquía y España.
Ahora tendrá que hablarles de su vida privada, que no era tanto, pues muchos conocían al dedillo todos sus escarceos amorosos por encontrar su alma gemela.
Es verdad, porque hubo algunas mujeres que me marcaron, más resultaron inasequibles para mí. Quizá la más famosa fuese Jenny Lind, una bella soprano, a la que me costaba declararme, así que le escribí una carta. Ella me contestó tiempo más tarde diciéndome que me quería como a un hermano y que pedía al buen Dios que me protegiese.
Bueno, pues Jenny Lind, River Boy, un amor de juventud, Sophie Osten, hija del médico Christian Osten, y Louise Collin, la hija menor de su benefactor Jonas Collin, fueron otros amores también imposibles.
De mi ambigüedad se ha escrito mucho. Cierto que trabé amistades con hombres, aunque lo único que me unió a ellos era la búsqueda del amor. Edward Collin, el bailarín de ballet clásico, Harald Scharf y un joven heredero del ducado de Sajonia, Weimar y Schinach, cuyo nombre era Carlos Alejandro, aunque creo que debería hablar más sobre mis obras. En el año 1832 actualizo mi ópera El Cuervo, que fue puesta en escena en Copenhague un 23 de abril de 1871.
Bournonville, maestro del ballet, coreógrafo y bailarín, compuso un ballet basado en el cuento suyo, El soldadito de plomo, cuyo papel principal iba a ser interpretado por Schaff, pero se rompió la rodilla durante el ensayo del trovador, lo que lo obligó a dejar el ballet en 1871.
Mis cuentos continúan apareciendo hasta 1872 y mis últimas historias fueron publicadas en la Navidad.
En ese mismo año cayó de la cama. Las heridas fueron muy graves. Nunca se recuperó del todo. Y el 4 de agosto de 1875 Su alma le abandonó cuando se encontraba en su casa de Rigolet, cerca de Copenhague, y allí le enterraron.
Durante mi vida recibí muchos honores, pues el rey de Dinamarca tuvo a bien concederme el título honorífico de consejero de Estado en 1866. Un año después me declaran ciudadano ilustre de mi ciudad natal.
Y desde 1956 se concede cada dos años el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil, y desde 1966 también de ilustración. Hasta un asteroide, el 2476, gracias al astrónomo Nicolás Cherkin, ha sido bautizado con su nombre.
Aunque a mí lo que más me gusta en las mañanas son que estén soleadas en mi ciudad, en Copenhague. A mí, también me gusta hablar con mi sirena y recorrer a todos sus compañeros de cuentos. Al simpático patito feo, el amor del soldadito de plomo, el candor de la pequeña cerillera y otros tantos a los que amo con la intensidad con la que les escribí. Y por supuesto, los domingos, cuando los niños juegan en torno a mi estatua y me abrazan, transmitiendo ese candor que solo los niños tienen, como es la imaginación. Y aunque nadie la ve, aquí entre mis ropas llevo la carta que me escribió alguien a quien amé, mi amada Rigor Boyd.
Realmente los cuentos del señor Christian algunas veces ponen...
que ha sido entrañable, más que bonita, entrañable.
Lo de la cerillera.
El amor del patito feo.
Pero amor del patito feo, no, el patito feo que luego se convirtió en cisne.
Bueno, eso es.
Ahí estamos, sí. El amor hizo que, el soldadito de plomo, que le faltaba una patita, no una piernita.
Una piernita, claro. Y luego, al final de todo, lo más entrañable de esta historia, yo creo que es aquella carta que todavía llevaba escondida entre sus ropas, que le escribió a su amada Rigor Boyd.
Sí, es cierto que los retratos o los cuadros que podemos observar de este personaje, sí, es ese perfil de, pues un poco así como, porque era finito. Una persona muy fina, muy y claro, todo el mundo pues amanerado.
Y un poco feito, ¿no? Porque los niños no querían jugar con él porque era un poco un tantito feo.
Hacía falta ver los niños que no querían jugar con él a ver qué guapos eran.
Ahí le quería ver.
Muchas veces la envidia se sirve fría y va por zonas.
También habría niños de los que les miras y tenías que echarte a correr porque, hay de todo.
Sí, hay de todo. Bueno, ¿qué? Sigue insistiendo en que no va a invitarme a probar su paella, es que me tiene en ascuas,
Hombre, le he dicho, es que todavía no he comprado el arroz. Es que le he dicho que me lo voy a pensar lo de la invitación a mi rica paella.
Pero bueno, ¿pero por qué?
Es que todavía tengo que ir a comprar el arroz y luego entre una cosa no se va a dar tiempo. Seguro que me dará tiempo para hacer una paella para mí solo.
Para usted solo, pero si tiene el mismo ingrediente. Pero un poco de más, de una tacita más de arroz.
Sí, una tacita. Me ha dado una idea.
Pues entonces, la idea se la voy a dar yo.
A ver, ¿cuál? Déjame.
No vamos a hacer publicidad, pero sí vamos a hablar de la leyenda del nacimiento del arroz.
Hombre, eso me interesa. Ocurrió que cierto día el dios Shiva de Java creó una mujer que excedía a todas por su hermosura y a la que pidió en matrimonio. Ella, aunque se resistía al principio, se vio obligada al darle el sí, pues todos los dioses le rogaban que lo hiciera. Sin embargo, la muchacha puso una condición.
Está bien, de acuerdo. Quiero, les dijo, que me proporcionéis un alimento que nunca llegue a cansarme, que nunca me hastíe y que me mantenga bella.
El dios Shiva hizo todo lo que estuvo en sus manos para satisfacer el deseo de la bella joven, pero todo fue en vano. Por más frutos que le llevaron, traídos de diferentes países, nunca se daba por satisfecha.
Y así, según transcurrían los días, el aspecto de la mujer iba empeorando, y esto llegó a tanto que después de un tiempo murió de inanición.
El dios Shiva le enterró entre grandes lloros y como se entierran a los nobles, con solemnidad y grandes pompas.
Ocurrió que justo a los 40 días de haber sido sepultada, sobre su tumba surgió una linda exótica planta que jamás había nadie visto. Se trataba del arroz.
Ah, era el arroz. Shiva hizo plantar esta semilla y con la cosecha obtenida de ella comieron todos los dioses. Es un alimento muy grato, dijeron. Y entonces decidieron revelarlo a los humanos diciéndoles: es un alimento que nunca cansa, nunca estía y que conserva la belleza de quien lo come.
Efectivamente, el arroz y el trigo es uno de los alimentos básicos de muchas naciones.
Efectivamente, y no de ahora, de siempre, hace muchos siglos el arroz y el trigo. ¿Y qué sería del mundo si no hubiese ni arroz de trigo? Bueno, yo me imagino que habría otros que sustituirían a estos dos alimentos, ¿no?
Bueno, pero ahora los hemos hecho básicos porque en algunos países el arroz es esencial y el trigo lo mismo.
Fíjese, la de cantidad de miles y de miles de toneladas en los países productores de estos dos alimentos que tienen que producirse para abastecer y alimentar a... pues yo diría unos casi 6.000 o 7.000 millones u 8.000 millones de habitantes que poblamos este planeta llamado Tierra.
Sí, sí, Tierra, Tierra, Tierra a la vista.
Y en este planeta llamado Tierra, en este planeta azul, que debe ser muy bello a decir de los astronautas y los que están ahí en la estación interplanetaria, en la estación espacial, dicen que es un planeta muy bonito por ese bello color azul que se nos ve desde ahí arriba, ¿no?
Sin embargo, es raro que el universo es oscuro.
Sí, efectivamente.
No es azul, eso, pues eso. Se debe, claro, a la entrada de la luz que hace que nosotros veamos el cielo azul.
Es oscuro como la boca del lobo. Y en ese mundo que donde vivimos, pues está lleno de ciudades, de pueblos. Y en cada ciudad y en cada pueblo hay calles. Y fíjese, vamos a irnos.
¡Ay, qué bien le ha quedado, señor director!
A pasear. Sí, sí, me ha quedado muy bien aquí. Felicíteme. Sí, señores, aquí tenemos los amigos, están aquí viendo el programa cómo lo hacemos, nos están aplaudiendo. Es que hoy no duermo con lo de los fantasmas y de esto, hoy ya no duermo.
El que está, se ha puesto usted hoy, pero vamos, venga.
Bueno, vamos a pasear por dos calles de Palencia ya para terminar nuestro programa, pues nos quedan poquitos minutos. Vamos a ir por la calle Ángel Cuesta Calvo. Nace en Palencia en 1930 en las desaparecidas casas de la Campanera, pasando por su matrícula en la Escuela de Artes y su dedicación profesional como delineante en el despacho del arquitecto José María Alonso Lomas, además de otras actividades artísticas como sus colaboraciones con la imprenta Merino.
Destaca por su facilidad para el dibujo, el manejo de muchas técnicas y la capacidad innovadora. Ángel Cuesta actualmente reside en Palencia. Es un pintor de línea abstracta. Ha publicado algunos libros con ilustraciones, destacando el de Palomares de Palencia.
Ingresó en el año 2017 como miembro de la institución Tello Téllez de Menes, el mismo día de su cumpleaños. Ya cumplió los 88. Tiene más de 10.000 obras, de las cuales 7.104 están numeradas. La calle Ángel Cuesta Calvo comienza a la calle Prado de la Lana y finaliza en el Paseo de la Julia.
Bueno, pues ahora nos toca hablar de una fémina, Anastasia Santamaría. Fue la esposa de Eugenio Díaz, relojero y campanero, que en 1880 construyó el reloj del consistorio de la Plaza Mayor de Palencia.
Fue la esposa de Eugenio Díaz, como decíamos, relojero y campanero. Y Anastasia Santamaría fue la madre de Moisés Díaz Santamaría, quien instaló el reloj de la Catedral de San Antolín, las campanas de San Miguel e industrializó el negocio de su padre. En 1923, el zamorano pueblo de Villaferrueña le compró por 5 pesetas y 50 céntimos las dos campanas de la iglesia, 6 años antes de su fallecimiento, con 50 años.
Bueno, quiere decir que los vecinos de este pueblo, pues que le salió más barato porque las campanas únicamente tuvieron que abonar 3 pesetas. ya que en el acuerdo el fundidor recogía las viejas y así que el exceso de viejo a nuevo solo fue de esa cantidad. Primeramente se entregaban las nuevas y después la fábrica se hacía con las viejas.
Fue a petición del Ayuntamiento palentino poner el nombre de sus padres a las calles en las que se construyeron unas viviendas que se ubicaban en unos terrenos de su propiedad el 26 de noviembre de 1924. La calle Anastasia Santa María va desde el Paseo del Otero al de Victorio Macho. Pues bien, amigos oyentes, con este oleaje, nuestra singladura en nuestro barco, el cofre de las palabras, ha finalizado por hoy.
Julián Bilbao y Maite Fuente espera verlos de nuevo a bordo.
El barco, como decíamos, Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia atracará en breves minutos porque doy paso a nuestra sobrecarga.
Les recordamos que hemos recalado en los siguientes puertos.
En los siguientes puertos, ahí hemos estado. Pues hemos hablado de unos secretos regios, que nos ha hecho reírnos un poquito a todos con sus cosas. Después hemos estado ahí en la tribu de los Sius, su vida, sus costumbres y sus tragedias, porque ese final era trágico con lo del suicidio. Con las mujeres cazafantasmas, Eleanor Mildred Balfour, vimos las diferencias entre pueblos nómadas y sedentarios. Estuvimos hablando un poquito de la vida del escritor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen. Y como yo iba a preparar una paella, pues estuvimos hablando un poquito de la leyenda del nacimiento del arroz. Y acabamos paseando por nuestras bonitas calles palentinas, como son la de Ángel Cuesta Calvo y la de Anastasia Santa María.
Pues yo mi consabida pues despedida, es que si no es despedida, no es a lo que llega. Bueno, vamos a decir algo. Aprende de los errores de otros. Nunca vivirás lo suficiente para cometer todos tú mismo. Esto lo dijo Julius Henry Marx, más conocido como Groucho, miembro de los hermanos Marx, actor, humorista y escritor.
Pero estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este que es su programa. Ya lo saben, aprovechen lo que queda todavía de la mañana, de la tarde, del atardecer.
No, del atardecer. No se me tuerza nada, por favor.
Ese fantasma que se nos ha metido antes.
Ya le he visto. Primero ha salido muy bien parado con las calles y ahora me parece que va a salir mal parado con las aceras.
Pues eso, que aprovechar lo del atardecer, lo de la madrugada o de la noche. Pero siempre, siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.